Lo comentábamos en los títulos y lo desarrollamos en las noticias en la voz del enorme de Pepe Castro. Estamos con esta situación de Fernando Báez Sosa, este joven que va a ser 2 años fue asesinado el 18 de enero del año 20. Mañana se van a cumplir 3 años. Y estamos en comunicación con Ricardo Ragendorfer, lo sabemos, periodista especializado en policiales, colega de radio, por supuesto, de la prensa gráfica, y siempre es tan amable de estar en el panorama nacional. Hoy en esta emisión desde la Antártida Argentina. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes.
Un gusto y muchísimas gracias. Bueno, ¿Cómo estás viendo cómo se va desarrollando y cuáles son las repercusiones a nivel mediático que va teniendo el caso? ¿Qué lectura podés hacer de esa visión que se le da?
Sí, mira, ante todo voy a aclarar lo mismo que le dije ayer a tu productor, que yo no lo estoy siguiendo profesionalmente el caso, ¿no? O sea, no lo estoy cubriendo. No sí, sí. Obstante, desde luego me impresiona, más allá del carácter espantoso del mismo, desde luego, su repercusión mediática, ¿no? Su repercusión mediática, porque no siempre un hecho de esta naturaleza es transmitido, o mejor dicho, el juicio oral por un caso de esta naturaleza es transmitido en vivo, por todos los canales, por todas las señales de noticias, ¿no? O sea, su repercusión mediática es, digamos, yo diría, una especie de festín para lo que se ha dado en llamar la sociedad del espectáculo, ¿no? En ese sentido, tenemos que, por un lado, tener en cuenta ese fenómeno, la conversión de un hecho policial, de un hecho criminal, en una suerte de espectáculo para todo el público, por un lado. Y por otro lado, me llama también la atención el hecho de que en todas las coberturas, el hecho de que en el discurso narrativo de este caso, él mismo haya comenzado en la madrugada del 18 de enero del año 2020 y culminara unas horas después cuando, digamos, sus 8 hacedores son detenidos. Desde ese momento hasta el comienzo del juicio oral, digamos, la historia se detuvo en una especie de limbo, ¿no? Pero, digamos, me llama la atención de que, repito, en el aspecto narrativo del caso, todo comenzara, digamos, en esa madrugada, como si sus 8 hacedores, como si los 8 imputados, hubieran nacido de un reposo, ¿no? Cuando, digamos, en ese punto hay mucha tela para cortar, ¿no? Claro. Los pibes son de Zárate, los pibes eran algo así como los Barra Bravas en Zárate, tipos vinculados a los sectores más acomodados de esa localidad, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la madre de Máximo Thompson, tengo entendido que fue secretaria de Obras Públicas en la gestión justamente del intendente Cafaro, del actual intendente, y también, digamos, en esa ciudad también pulula la presencia del ahora afamado abogado Hugo Tomei, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, hace ya varios años, hubo en Zárate Campana un juez federal, Fallonato Márquez, sí, que en su momento adquirió cierta relevancia porque desbarató un laboratorio de efedrina manejado por narcos mexicanos, etcétera, hace ya una década. Bueno, después este hombre, Fallonato Márquez, tuvo toda una serie de problemas y terminó destituido después de un juicio político en el cual, entre otras cosas, se lo acusó de haber realizado una maniobra para quedarse con un campo, ¿no? Sus presuntos cómplices en esa presunta maniobra, por ejemplo, era Tomei, el abogado de estos pibes. O sea, digamos, más allá del juicio en sí, y más allá de su, digamos, su exagerada y casi compulsiva transmisión en vivo, digamos, también hay una historia previa que merece ser contada. O sea, esto no empezó el 18 de enero del año 2000, sino que, digamos, tiene toda una historia previa que, digamos, se podría titular crónica de una muerte anunciada.
Uno puede imaginarse, Ricardo, que si los asesinos que están siendo juzgados, los presuntos asesinos están siendo juzgados, fuesen de clase desfavorecida, de clase baja, seguramente la espectacularización giraría en torno a ese entorno de marginalidad, póngale, y en este caso se vio una especie de discriminación negativa, digamos, al revés, digamos, se cubrió.
O sea, sí, y la fenomenología del asunto, o sea, digamos, yo no en balde nombré aquello de la sociedad del espectáculo, ¿no?
Claro.
Y más que un título, es, digamos, una especie de hipótesis que ya en el año, creo que en el año 1967, comenzó a desarrollar un sociólogo francés, Guy Debord, que planteaba justamente que todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en una representación, ¿no? Se ha convertido en una representación en la cual la vida social, o sea, de algún modo, la imagen o la representación ha sustituido la dinámica propia de la vida social, ¿no? En ese sentido, después de mucho tiempo, asistimos al milagro de que el espíritu público coincide en apuntar hacia algo todos juntos al mismo tiempo. O sea, en esto no hay grieta, o mejor dicho, la única divergencia que hay en esa enorme masa del espíritu público, que algunos, que digamos, está en discusión si con estos pibes se utiliza la horca o la guillotina, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, vuelvo a decir, la ausencia de una historia previa del asunto y la saturación de información sobre pequeños detalles del juicio, qué dijo uno, qué dijo el otro, si hubo, o sea, digamos, si hubo una premeditación, los indicios de eso, pero fulano de tal, antes de pegarle al pibe Fernando, se pasó la mano por el cuello amenazadoramente, y eso quiere decir que estaba planeado, o sea, digamos, hay una profusión de esas informaciones minimalistas que ya de por sí en sí mismas son todo un fenómeno mediático.
Y terminan desplazando el objeto principal de esta situación, ¿no? Que fue un crimen de odio, fue una violencia. Y como decías vos, no vienen de un repollo estos jóvenes, y es ahí donde hay que poner el foco, me parece, ¿no?
Exactamente, no vienen de un repollo, y digamos, no es el único hecho de esta naturaleza, ni el último, ¿no? Es más, ayer pasaron por televisión una escena terrible, a la salida de un boliche ubicado en un pueblito cercano a la capital santafesina, donde un grupo de muchachos se peleaban entre sí y uno de ellos recibe un botellazo en la cabeza que lo dejó en el suelo, sí, inconsciente, sí, también, sí. Y le seguían pegando, ¿no? Sí, o sea, digamos, eso se denomina crimen por imitación. En este caso, afortunadamente, no tengo noticias de que haya fallecido la víctima, ¿no? Pero, digamos, este hecho en particular ayer se dio en un contexto de boliche de clase baja, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero lo de Valls fue un crimen por odio y fue un crimen cometido por personas que de algún modo, vuelvo a decir, tenían una historia previa y esa historia previa estaba atravesada por la violencia, por una violencia que en un lugar tan particular como son determinados pueblos chicos, fue apañada y tolerada por el poder.
Ricardo, agradecerte como siempre que participás de este panorama nacional de la radio pública, mandarte un fuerte abrazo.
Igualmente, que tengan un buen día.
Gracias, hasta luego. Seguimos en el panorama nacional, 6:46.